marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Activista de la
conciencia. Porque en una oportunidad, la más joven era Bania. Y el más viejo tenía más de 80 años. Y éramos 6 personas parados ahí frente a la embajada. Entonces, nosotros, amenaza, ¿con qué ropa? Y eso fue, ¿ya?
Una explicación, porque alguien que escucha y dice, bueno, pero ¿qué hacían 6 personas y qué incidencia tenía eso? Es que resulta que, en el caso específico, como ustedes quizás sepan, cada embajada de Estados Unidos en cada país ha establecido distintas normas en cuanto a la seguridad, a los permisos. El caso sueco es extremo. Si tú pides permiso a la policía para manifestarte con plena legalidad, estás, el punto donde te dejan estar es casi
300 metros.
Pero esa es una distancia que de la embajada ni te ven. Puede que escuchen los gritos, pero ni siquiera, no te ven. Estás en una esquina. Y, por ejemplo, cuando fuimos con Cindy Sheehan, ella de ahí con el megáfono leyó su carta. Nosotros la habíamos informado, el permiso incluía de que se iba a hacer la manifestación ahí y que ella sola iba a caminar y entregar una carta en el portón de la embajada. Los policías estaban de acuerdo, todo bajo control, pero cuando ella está cruzando la calle, el policía sueco la para y le dice: tengo órdenes de la embajada de no dejarla subir este caminito y llegar hasta la puerta. Pero dice, pero ese es territorio de mi país, yo soy ciudadana norteamericana. Sí, pero usted no está autorizada para continuar. ¿En qué democracia vivimos? Dijo Cindy Sheehan. ¿Quién manda aquí?
Claro.
Pero por eso, puesto que no se podía hacer de esa forma, nosotros optamos por utilizar un método específico, que significa de que en Suecia cualquier manifestación que contenga 5, 6, 7 personas es una cantidad tan pequeña de personas que de por sí es pacífica. Y en ese momento prevalece el derecho de la libre expresión de los ciudadanos ante la eventual peligrosidad de que se vaya a cometer un atentado. Y por eso una cantidad tan pequeña de personas puede llegar hasta la reja de la embajada y pararse, y no hay quien los pueda sacar. Entonces nosotros utilizamos eso y llegamos cuando se nos ha antojado. Y si hay, obviamente, más adelante nuevas razones, seguiremos parándonos ahí.
O sea, fue una táctica muy bien empleada en todo caso, ¿no?
Exactamente.
Bania Aliro, muchos compañeros en Argentina, acá en Chile, en distintas partes del continente se van a preguntar, o se preguntarán, ¿cómo se financiaron?
Eso es interesante, porque nosotros no teníamos una organización registrada ante las autoridades suecas. Era puro corazón. Y aunque lo hubiésemos tenido, no habríamos logrado ningún apoyo económico por eso. Por lo tanto, todas las actividades que se hicieron, las visitas a los coloquios en Cuba, a diferentes países, encuentros, la propaganda, la pintura, todo lo que se ocupó, salió en muchas oportunidades de los bolsillos de los componentes del comité. ¿Ya? O sea, como se dice, todas las correas salieron del mismo cuero.
En el fondo lo que logramos financiar fueron los viajes grandes, por ejemplo, de Irma, de Saulanda o de Cindy Sheehan, aunque por ahí parece que hay un déficit también, así que no se cuadró, pero que tratamos ahí de hacer actividades previas para tener una caja chica y poder mover todas esas cosas. Pero el tema también que es importante destacar es que lo que también nosotros optamos, o sea, que en un momento cuando se hacía una actividad y se recaudaba dinero, inmediatamente lo que hacíamos era enviar el dinero al Comité Internacional por Libertad de los 5 en Estados Unidos, que es donde se estaba librando la batalla. Por eso, en el fondo, yo digo, quizá el 80% lo costeamos, de todos los gastos.
Sí. Sí, bueno, a la antigua.
Exacto.
Sí. Exactamente, a la antigua.
Sí.
Bania Aliro, ustedes dos son exiliados. Bania, bueno, tú sabes, una exiliada, una niña exiliada de 9 años.
¿Cuándo salí de Chile?
Cuando saliste de Chile, cuando 9 años. Aliro.
23.
23 años. Ahora, acá, en este instante, acá en el Gualmapu, en el sur de Chile, después de haber refrescado los ojos en Valparaíso, en Santiago, y paseado por este lugar que para mí es muy hermoso, haberse enfrentado con los parientes directos, con la familia, haber remojado un poco sus raíces nuevamente acá, y tú, por supuesto, con este pariente directo que tienes al frente tuyo en este programa, te estoy mirando. ¿Cuál es la sensación ahora que están a muy poco y escaso tiempo de retornar a esas tierras muy frías?
Bueno, después de todo lo que significó esta maratónica lucha por los cinco, y que no es válida solo para nosotros, sino para todos los que la conformaron, todos los distintos comités en el mundo, momento en que uno se agotaba, se cansaba, se frustraba, trataba de encontrar una nueva forma de qué hacer, porque yo creo que al final todos empezamos a sentir anímicamente el peso de que llevaban más de 16 años en prisión. La sensación de que ya esta cosa tenía que terminar. Empezaron a llegar las señales. Yo estuve en la jornada en Washington, por ejemplo, en junio, y de ahí ya se empezó a ver, o sea, a entender de que parece que había algo en movimiento. Y mucha la gente empezamos a jugar con la idea de que en un momento, en algún momento, durante 2015, probablemente tendría que producirse, sí, un desenlace, pero que dependería lógicamente de que nos mantuviéramos siempre trabajando, siempre molestando y mostrando lo que fue esta trinchera de lucha internacional. Y por eso cuando se produce la libertad de los cinco, en momentos que nosotros estamos preparando este viaje de reencuentro con nuestras raíces, es lógico que el alivio es grande. Llegar aquí, sentir de que aportamos de alguna forma a este desarrollo, a esta cosa tan hermosa, el hecho de saber de que están los cinco con sus familiares, de que Antonio está presentando sus libros, de que Gerardo está presentando sus pinturas, de que están con sus vecinos del barrio, con sus familias, de que Gerardo y Adriana tienen a su pequeña Gema en los brazos. Eso hace de que podamos realmente gozar, diría yo, de esta estadía en Chile, de dejarnos compenetrar por la energía positiva de los familiares, los conocidos, de todos los recuerdos, de todo lo que estamos reencontrando aquí, y es una inyección de energía para las batallas que tienen que venir. Porque nuestro comité asumió una tarea, ¿no es cierto, Aliro?
Exactamente.
La asumimos en septiembre. Dijimos, quedaban tres de los cinco, pero a esta batalla incorporamos más gente, a los presos políticos puertorriqueños. Norberto González Claudio estaba terminando su tiempo en la cárcel, no se sabía cómo iba a ser el tema. Él, por suerte, ahora ya está de regreso en Puerto Rico, pero queda un compañero, queda un gran luchador, que es Óscar López Rivera, que cumplió 72 años durante aquí por el 5 o el 6 de enero, lleva 33 años en la cárcel, van a ser 34 años en mayo. Y entonces nuestra idea es utilizar toda esta red que estábamos explicando para seguir molestando, seguir fregando y seguir llamando la atención de la administración de Obama, que si fueron capaces de liberar a los cinco, tienen que asumir esta tarea también, de liberar a Óscar López Rivera. Y ese es el primer gran reto que nos espera, de continuar ese trabajo, con mucha más energía quizás después, al poder regresar a Suecia después de este viaje.
Y alguna observación, ¿eh? Ustedes están preocupados y se han preocupado de los cinco, se han preocupado de que ellos estén en su casa, se han preocupado de los presos políticos puertorriqueños, y en realidad ustedes siempre se han dejado para el final. ¡Qué generosidad! Es generoso y es intrínsecamente revolucionario el hecho de que ustedes, una saliendo a los 9 años de esta tierra exiliada y otro a los 23, estén acá y estén tan contentos de estar aquí, pero estén más contentos aún con que la tarea fue cumplida, y que esos cinco estén con sus familias en Cuba, que en realidad no se han pensado la alegría que dan el hecho de que ustedes tengan este mensaje tan tan sereno, tan tranquilo, ya, pero en realidad aquí nosotros, por supuesto en mi casa, allá en Valparaíso, en tu casa, con tu familia, con tus amigos, todas las fotos que pusieron ahí, dice y da cuenta de que en realidad ustedes también tuvieron una suerte de presidio ya durante todo este tiempo, y ya están acá nuevamente, tan alegres y conscientes, y van a seguir luchando por sus compañeros y todos los compañeros en esta lucha, que es la lucha de toda la humanidad por el cambio, ya, por el cambio total de este sistema capitalista, neoliberal, en el cual estamos sumisos y sumergidos. Así que eso es importante destacar de ustedes dos.
Mira, yo te quiero decir una cosa que yo considero muy importante. Que no basta con pensarse que uno tiene que juntar centenares o miles de personas en torno a una lucha. Basta la convicción. Pueden ser muy pocos. Y se pueden plantear grandes tareas que pueden ser cumplidas por muy pocas personas. Aquí uno tiene que pensar en nuestros colectivos que están a través del mundo, que están luchando por eso que tú dices, por un mundo mejor. Yo creo que tenemos miles y miles de tareas todos los días. Entonces tenemos que siempre estar planteándonos, conversando entre nosotros y ver cuál es la mejor forma, la más efectiva, la que está de acuerdo a nuestras posibilidades, a nuestras fuerzas para llevarla a cabo. Porque de lo contrario, mira, conduce solamente a que sigamos hablando de lugares comunes y no veamos, digamos, la efectividad que puede tener una cosa tan simple como lo que fue el aporte nuestro. Te lo explico. Cuando Julian Assange publicó las comunicaciones que iban de las embajadas del mundo hacia Washington, el acto que salió filtrado desde Suecia, la única información que logró WikiLeaks sacar de Suecia, era una información de la embajada norteamericana en Estocolmo que hablaba de que había frente a su embajada un grupo de molestosos pidiendo la libertad de los 5. O sea, ese pequeño grupo corroboró la importancia que tiene molestarlos en su propia cara, ¿ya? O sea, ninguna tarea es pequeña. Eso es la mejor lección de esta batalla que nosotros mantuvimos.
Exactamente, y esa es la idea. La idea es la emulación por parte de todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando, y que este programa va a ser, por supuesto, como todo el tiempo, grabado y linkeado a distintos lugares, en distintas páginas, para seguir escuchando y seguir, entre comillas, con estas experiencias súper importantes para el quehacer de esta lucha por la defensa de los derechos humanos y, por supuesto, por estos actos revolucionarios que son cotidianos y que se dan en pequeña, en gran o menor medida. En la gran medida de todas las posibilidades y todas las fuerzas, por supuesto. Yo quiero darles un saludo y un abrazo de parte de Norberto Gansi, nuestro director, y de parte de Gabriela Fernández, nuestra productora, de todos los panelistas del Club de la Pluma, que van a estar muy contentos con escuchar y ver que son parte ahora del Club de la Pluma, y por supuesto que Norberto me va a pedir algo y yo se lo voy a decir, aunque él no me lo diga. Vamos a pedirle a ustedes que desde Suecia nos mantengan informados y vamos a darle un espacio ya al Comité de los 5 por las actividades que nos están haciendo ustedes allá, que ya sea cada 15, cada 30 días, como puedan, nos manden un audio para el programa El Club de la Pluma. Así que yo solamente quiero darles la despedida, y bueno, ustedes envíen un saludo a un muchacho del Club de la Pluma allá en Córdoba.
Desde luego, Carlos, un saludo a todos los compañeros, que al igual que muchos, al igual que nosotros, se mantienen en esta trinchera. Y nosotros queremos saludarlos con una frase que siempre terminamos nuestros documentos o nuestras intervenciones, que es, las calles y las plazas nos pertenecen y que la vida en la lucha es una buena vida.
Muchas gracias. Vania.
No, creo que no tengo nada más que decir que agradecer este espacio y darle nuestro saludo a los compañeros. Aceptamos la tarea, no podemos en este momento prometer la periodicidad con la cual vamos a estar aportando, pero seguir contando de nuestra experiencia desde esas tierras nórdicas, desde esa trinchera de lucha.
Bueno, muchas gracias. De allá, compañeros del Golmapu, muy emocionado, muy contento y muy alegre con estas visitas que las tengo acá en el patio de mi casa, disfrutando este calor que hace acá. Norberto, Gabriela, compañeras y compañeros, panelistas del Club de la Pluma, tengan todos ustedes muy buenos días. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo.